Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos y muy buenas tardes. Os hablo Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. En este verano austral no ha habido viento hoy en el Mundial de 49er que se disputa, insisto, en Australia y en donde una de las nuestras dos de las nuestras están intentando conseguir billete para los Juegos de Tokio. Quien lo tiene mejor es Tamara Etxegoyen. Insisto, se ha suspendido por falta de viento la penúltima jornada del Mundial en esa clase, en donde Tamara quiere conseguir billete para la Olimpiada del próximo mes de agosto, y por consiguiente Tamara mantiene la segunda posición a la espera de la jornada definitiva que esperemos se pueda celebrar mañana sábado. En el caso de Patricia Suárez, más de lo mismo. No ha habido hoy actividad y se mantiene lejos de la cabeza en el puesto 24. Cada vez queda menos tiempo para los Juegos de Tokio, cada vez aumenta la atención mediática sobre aquellos deportistas gallegos que pueden estar el verano compitiendo en Japón.
Estamos en un camino en mitad del campo entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Cuáles son tus problemas?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Santi Peo, muy buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Real Madrid, Real Club Celta, mañana 9 de la noche, Estadio Santiago Bernabéu. Y a los dos equipos les queda una única sesión de trabajo, la que tendrá lugar mañana sábado. En el caso del Real Club Celta, también en el del Real Madrid, servirá para conocer la convocatoria tanto de Óscar García como de Zinedine Zidane. Hoy, tras el entrenamiento, una buena noticia. No por esperada, deja de ser buena.
Correcto. Jason Murillo ya tiene el alta médica, ha podido completar esta mañana con total y absoluta normalidad el entrenamiento con el resto de sus compañeros, así que está disipada la primera incógnita, o una de las incógnitas que podía tener Óscar García de cara al partido de este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. El colombiano ha recibido, como decimos, el alta médica, a pesar de que arrastraba esas molestias por un esguince leve en la rodilla derecha, sufrido en una jugada fortuita del partido frente al Sevilla del pasado fin de semana. Está ok, está disponible, así que Jason Murillo podrá jugar de inicio este próximo domingo frente al Madrid.
Hace dos fines de semana el Celta perdió inmerecidamente por la mínima en Mestalla ante el Valencia. Entonces, de inicio, el técnico del Celta había apostado por una defensa de 5 y ya hemos visto como varios medios de comunicación dejan caer que Óscar repetirá con 3 centrales, con 2 carrileros de largo recorrido, en definitiva con un dibujo táctico similar al de la visita al Valencia.
Sí, correcto, porque además el día de Mestalla, el día del Valencia, salió satisfecho el entrenador Óscar García de lo que hizo su equipo, porque recordamos que justo el tanto del Valencia llega en el momento en el que Óscar decide ir a por el partido, ir a buscar los 3 puntos en la capital del Turias, cuando hace alguna modificación táctica, vuelve a defensa de 4 y es entonces cuando, en ese momento de descolocación del equipo, el Valencia anota el único tanto que a la postre le sirvió para conseguir los 3 puntos. Así que todo parece indicar que, dada la entidad del rival, dada la entidad también del escenario del partido, de nuevo Óscar apostará por defensa de 5 en el Bernabéu.
Debutó con la camiseta celeste Filip Bradarić, el internacional croata, el pasado fin de semana en la victoria sobre el Sevilla Fútbol Club. Podría ser titular en el Santiago Bernabéu pasado mañana, y el balcánico habló hoy para los medios oficiales del club.
Sí, habló de muchas cosas en una entrevista breve, sobre todo se refirió a sus primeras semanas como jugador del Celta, a su llegada al conjunto vigués, a cómo está siendo su proceso de adaptación. Evidentemente se refirió, que es lo que a nosotros más nos puede interesar, al partido de este domingo entre el Real Madrid y el Celta en el Santiago Bernabéu. Bradarić cree que su equipo, que el Celta, por talento, por lo que ha visto en estas primeras semanas en Vigo, tiene sus opciones de rascar algo positivo frente al Real Madrid. Creo que va a ser un buen partido para nosotros, porque el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo. Pero yo creo que debemos ir y luchar y, sobre todo, hacer nuestro fútbol. Porque, sinceramente, creo que hay mucha calidad en nuestro equipo en el Celta y que podemos plantar cara al Real Madrid y también incluso al Barcelona. La verdad es que me siento muy positivo de cara al partido.
Las palabras a los medios oficiales del club de Filip Bradaric, partido, el del domingo, que va a pitar Alberola Rojas, que ayer estuvo en el partidazo.
Sí, va a estar además arropado en el VAR por Munuera Montero, como sueles decir tú habitualmente, el Munuera malo. Esperemos que tenga más suerte este fin de semana.
Le voy a cambiar la denominación, le voy a poner el Munuera malísimo.
El Munuera malísimo, cierto es, porque la verdad es que no está teniendo demasiada suerte, por no decir ninguna, en lo que va de temporada el colegiado jienense. Pero vamos a lo que me preguntas, Antonio. Javier Alberola Rojas, el árbitro que va a impartir justicia el domingo desde las 9 de la noche en el Bernabéu, en ese partido que mide al Real Madrid y al Celta. Como dices, anoche estuvo con Isaac Fouto y con Juanma Castaño en la sintonía COPE. Estuvo en el partidazo. Contaba Juanma Castaño, Alberola, cómo se prepara él los partidos, tanto él como todo su equipo de asistentes y cuarto árbitro, cómo preparan, cómo ganan los partidos del fin de semana.
Desde que llega la designación, el lunes, pues empezamos a preparar, tanto yo como mis asistentes y el cuarto árbitro, de manera pues exhaustiva, ¿no? La preparación de jugadores, en qué momento vienen, táctica, un poco, pues todo. También nuestra preparación psicológica, a qué nos vamos a enfrentar, dónde vamos a estar. Sí que es verdad que el árbitro se tiene que preparar pues para lo que pueda llegar y así lo hacemos.
Y también se mostró contento con un VAR que en esta temporada está generando muchísimas dudas, que no gusta prácticamente que a nadie dentro del mundo del fútbol, aunque sigue siendo una herramienta que defienden a capa y espada los colegiados.
Sí, al final...
¿No habéis hecho un poco dejación de funciones? O sea, que como que pitáis menos esperando a que os pite el del VAR.
No, al final no queremos fallar. Yo he tenido la suerte y la oportunidad de estar en encuentros sin VAR y con VAR, y al final pues no queremos fallar. Es nuestra única premisa, no fallar. Y antes no te ayudaba nadie, y ahora por suerte pues está el VAR y te soluciona pues el error.
Pues que no falle o que intente no fallar el domingo en el Santiago Bernabéu, Francisco Javier Alberola Rojas, y sobre todo que no se deje intimidar ni por el ambiente ni por la entidad del rival. Un Celta que es de Vigo y con un alcalde carismático, se puede esperar que Abel Caballero salga por cualquier medio de comunicación, de audiovisual, escrito. ¿Por dónde apareció hoy Abel Caballero?
Pues estuvo ni más ni menos que en estas últimas horas con el cómico Alfonso Arús, que recuerdo que ha iniciado una nueva etapa con un nuevo programa en la televisión pública, y que cuando le preguntaba a Alfonso Arús, el presentador de este espacio, al alcalde de Vigo, Abel Caballero, por el Celta, si se salva o no se salva el Celta, que está pasando por un momento más o menos delicado en la clasificación, pues esto decía el señor Abel Caballero.
Sí, vamos. Yo creo que el Celta tiene un gran equipo, está bien conformado y vamos a salvar, vamos a quedar en primeras. No tengo ninguna duda de eso. La verdad es que mañana tendría que ir a Madrid, pero no voy a ir. No. Tendría, porque mañana jugamos en el Bernabéu.
Ya.
Y me encanta ver al Celta en el Bernabéu.
Pido disculpas, se nota que yo la tele por la mañana no la veo demasiado. Alfonso Arús está en La Sexta, no está en la televisión pública, no está en televisión española. Que nadie se enfade conmigo por este error que acabo de cometer.
Dicho queda, 15 horas y 39 minutos casi. Estoy en Madrid, estoy en la capital, estoy en COPE Madrid. Última hora del equipo blanco. Querido Melchor Ruiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hoy ha sido la penúltima sesión del equipo del Real Madrid preparando esa visita del Celta el domingo al Bernabéu. Un Zidane que solo cuenta las bajas por lesión de Asensio y Mariano, pero va a poder recuperar, lógicamente, a Hazard. Es el nombre propio. Casi 3 meses después de su lesión, el belga podría tener sus primeros minutos en el Bernabéu. Bale, que tiene ese esguince en el meñique de su mano derecha, también está a disposición de Zinedine Zidane. El técnico francés decidirá después de la última sesión de mañana. Y en cuanto al lateral zurdo, es la duda, ¿Mendy o Marcelo? En principio parece, insisto, a falta de la sesión de mañana, que será Mendy, que está percibido, aunque el técnico francés le ha dicho a su lateral que no fuerce la cartulina.
Gracias, Melchor. ¿Nos queda algo por apuntar en torno al partido del Bernabéu, Santi?
Nos quedan apuntar varias cosas. Lo primero, en torno a 700 van a ser los aficionados que se van a desplazar en los autobuses que ha dispuesto de forma gratuita el club para acompañar al equipo a las 9 de la noche de este próximo domingo. A algunos no les gustará demasiado el horario, pero en este caso sí podemos decir, Antonio, que el cerrar la jornada dominical va a tener una ventaja, y es que ya va a saber el equipo de Óscar García todo lo que han hecho sus rivales, porque mañana a la 1 del mediodía va a jugar el Mallorca en casa, recibe al Alavés, y el resto de rivales directos en la pelea por la permanencia juegan el domingo, y además lo hacen de manera continuada. Domingo al mediodía a las 12, Sevilla Español; domingo a las 2, Leganés Betis; domingo a las 4 de la tarde, en Ipurua, Eibar Real Sociedad.
Cuarto por la cola el Celta con 20 puntos, por debajo tres equipos que son ahora mismo los que ocupan la zona de descenso con 18, Español, Leganés y Real Mallorca.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Si uno repasa la relación de equipos que son líderes en primera, segunda y los cuatro grupos de la segunda división B, encuentra al Real Madrid en primera con 52 puntos, los mismos que tiene el Cádiz en segunda, y en segunda división B, Logroñés tiene 52, líder del grupo 2, Sabadell 44, líder del grupo 3, Marbella, que encabeza la tabla en el grupo 4 con 47, y por encima de todos ellos, el Atlético Baleares, el equipo que lidera el grupo 1 de la segunda división B y que este domingo juega en Vigo, concretamente en el campo de Obao, domingo 12 de la mañana, Corusio Atlético Baleares. Mateo Míguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuando han transcurrido ya tantas jornadas, no puede ser casual que el Atlético Baleares esté donde esté, ¿no?
No, ya el año pasado estuvieron muy cerca, se quedaron en la última eliminatoria para ascender, y bueno, es un equipo muy sólido, que tiene un entrenador que conoce muy bien la categoría, y bueno, encaja un poco, y la verdad que es un equipo que es difícil de superar.
Primero contra cuarto. Cuarto sois vosotros, venís de jugar otro partido complicado en Ibiza, estamos en una fase, digamos, exigente por la calidad de los rivales a los que os estáis enfrentando.
Sí, sabíamos que ahora teníamos 3-4 rivales de mucho nivel, que están arriba, que le van a poner las cosas difíciles, pero bueno, creo que sobre todo en casa estamos en una buena línea, estamos en una buena línea de juego y de resultados, y bueno, no vemos que el Atlético Baleares, sí, sabemos que va primero, pero bueno, que tenemos confianza en nosotros y creemos que podemos sumar los 3 puntos.
Oye, no se trata de dejaros ir, pero los deberes prácticamente ya están hechos. El objetivo de la permanencia casi se ha asegurado, y yo no sé si sigue habiendo hambre, si sigue habiendo ambición dentro de ese vestuario.
Sí, mucha ambición, pero bueno, parece que está hecho, pero hay que hacerlo. Quedan 8 o 10 puntos, pues yo creo que cuanto antes los consigamos mucho mejor, y bueno, nuestro objetivo ahora es conseguir esos puntos y después, cuando los logremos, pues sí, somos ambiciosos y queremos más, pero de momento pensar en lo que tenemos.
Mateo, como jugador veterano que eres en ese Corusio, ¿las has visto de todos los colores? ¿Ambición es euforia o son dos conceptos en el mundo del fútbol que tienen que ser diferentes?
Sí, yo creo que tienen que ser diferentes, pero sobre todo en el club en el que estamos, que sabemos que el primer objetivo tiene que ser la permanencia, y bueno, lo tenemos todos muy claro. Pero sí que es cierto que nos estamos encontrando muy bien, estamos viendo que cada rival que viene, sobre todo a nuestra casa, lo está pasando muy mal y le está costando mucho sacar pues ya un empate aquí o puntos, y eso creo que tiene que ser el camino, pues marcarnos un camino de jugar bien, de estar bien, y después yo creo que los resultados van llegando.
Jugador y también técnico, yo te pregunto, ¿qué partido te imaginas este domingo para que la balanza se pueda decantar de vuestro lado?
Bueno, yo creo que ellos van a hacer a lo mejor un partido más cerrado, donde a lo mejor pues pasen pocas cosas, un partido pues a lo mejor que a lo mejor ellos querrán tenerlo pues para ganar 0-1, para sacar un punto, y bueno, nosotros creo que en casa al final estamos jugando partidos totalmente diferentes, partidos muy abiertos, donde está habiendo ocasiones, donde todo puede pasar y bueno, creo que nos conviene eso, que pasen cosas y que nosotros podamos llevarnos los tres puntos.
Lo dicho, llega el líder, domingo 12 de la mañana a Obao, Corusio Atlético Baleares, toda la suerte del mundo para el equipo vigués. Mateo Míguez, gracias.
Muchas gracias.
Corusio Atlético Baleares, que abrirá la jornada para nuestros representantes porque los otros dos juegan en la tarde del domingo. El Pontevedra, buscando romper esa mala dinámica de resultados de las últimas jornadas, recibe al Real Oviedo B. Hay que ganar para evitar cualquier fantasma de posible descenso o de verte involucrado en la zona peligrosa de la tabla clasificatoria. Y a la misma hora, en Sama de Langreo y ante la Unión Popular, juega el Celta B. En Asturias esperan al filial del Real Club Celta, lo dice el técnico de Langreo, Dani Mori, con mucho respeto.
Pero bueno, tenemos que ser conscientes de que viene un rival muy potente, con una dinámica de juego muy importante. Están, en ese sentido, en dinámica muy positiva también de resultados. Y la semana pasada ganaron a la Peña Deportiva, ¿no?, un equipo de playoff que está arriba, y les ganaron con solvencia. Con lo cual, es un rival difícil, con un ritmo de balón muy alto.
Cierro capítulo rápidamente recordando los compromisos que tienen por delante. Todos ellos el domingo, nuestros representantes en tercera división. El domingo, 12:30 de la mañana en A Coruña, Silva Arosa. Y ya por la tarde, todos los partidos a las 5, Rápido de Bouzas a Londres. Vuelve Jorge Otero al Baltasar Pujales. En A Estrada, Estradense Choco. Mientras que el Pontellas acude hasta Aspontes para jugar contra el equipo de la Villa de la Central Térmica.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Pasamos por el mundo del baloncesto. Derrotó el pasado fin de semana al líder y líder destronado, líder que es nuevo en esta categoría y líder al que se vuelve a enfrentar División de Honor de Básquet en silla de ruedas, el Iberconsa Anfib. Mañana a las 6 de la tarde en el pabellón de Bouzas, Iberconsa frente a Amiab, que es, insisto, el líder de esta categoría. Y en Lep Oro, el Marín busca su cuarta victoria mañana 8 de la tarde en el pabellón de Arraña ante Huesca. Javi Llorente ve así este partido.
Pues pasa un poco por, como todo, porque nosotros podamos encontrarnos cómodos y luego pues también esperar que ellos no tengan tampoco un día afortunado. Yo creo que la clave pasa por ahí, por intentar minimizar el daño que ellos nos pueden hacer dentro. Y buscar que el ritmo de partido, pues, que no lo tengan ellos controlado como nos pasó en la segunda parte allí en Huesca y que podamos tener nosotros un poco más de control.
Javi Llorente, entrenador del Marín Peixe Galego, que recibe mañana a las 8 en su pabellón al Huesca. Y en Liga Femenina 2, abre fuego 6:30 de la tarde en Vigo el Celta Zorca ante el Baracaldo. En Pontevedra a las 7:30 Arsil, Patatas y Jolusa de León. Y a la misma hora en Vila García, el Cortegada recibe al Alcobendas.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
15:48 hace minuto arriba, minuto abajo, hora y media, que nuestro invitado estaba en medio del monte, buscando alternativas, porque hay una zona por la que el domingo tendría que discurrir la gran viquedada que no se encuentra en las mejores condiciones. Organizador, Pepe Segarós, muy buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
¿Dónde estás?
Pues estamos aquí en el alto de los montes de Moscoso, porque aquí hay, bueno, habíamos pasado por aquí muchas veces, porque a lo largo del año venimos muchas veces, y había apilados toneladas de madera. Y curiosamente, pasado la última vez hace un mes, no había nada. Y ahora últimamente, pues todas esas toneladas las han bajado los tractores. Y con esta lluvia que hay, pues ha quedado bastante perjudicado aquí la pista esta.
¿Y qué vais a hacer?
Bueno, estamos buscando alternativas a algunos trocitos en los que será absolutamente imprescindible tocarlos o será necesario tocarlos, pero la gran parte sí que la hemos evitado, y entonces, pues bueno, buscamos buscando la orilla en algunas, limpiando un poco por la orilla y quitando tramos, pues pensamos que se puede salvar.
Séptima edición de la Gran Biquedada, este domingo a partir de las 9 de la mañana. Tres opciones para poder elegir: gran fondo 100 kilómetros, fondo casi 70, medio fondo 42. Y como a la gente, Pepe, le va la marcha, el mayor número de los 700 inscritos en la prueba más exigente, en la prueba de los 100 kilómetros.
Sí, bueno, eso desde luego. Siempre nosotros siempre potenciamos la corta, ¿no? Porque es una, lo que decimos, una ruta biosaludable, porque es buena para mucha gente que no está en condiciones de hacer 100 kilómetros en bicicleta. Pero realmente lo atractivo para la gente que anda habitualmente en bicicleta son los 100 kilómetros.
Hablamos de una prueba ya consolidada, que tiene pedigrí, que cuando se abre el periodo de inscripción no hace falta salir mucho en los medios, funciona el boca a boca.
Sí, bueno, es una prueba que ya del primer año, yo pienso que tiene un poco de tintes de épicos, ¿no? Así entre comillas. No es una prueba heroica, pero sí cierta épica por la época del año en la que discurre, por estas dificultades que tiene a veces el recorrido. Lo más difícil fue desde luego el primer año, que ya fue una cosa increíble, y sin embargo la gente siguió respondiendo, a pesar de que en aquel momento pues maldecía a todo el mundo, pero al final, al año siguiente, estaban otra vez ahí.
Pues la salida, como decíamos, este domingo, salida y llegada en Vigo de esta gran biquedada, que tocará, además del de Vigo, los concellos de Redondela, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes. Que todo vaya bien y que encontréis la mejor alternativa posible para superar ese obstáculo de última hora con el que la organización se ha encontrado. Chagaros, gracias, un abrazo.
Gracias, Antonio, un abrazo.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Lo anunciamos ayer y hablamos en los próximos minutos de Balonmano, nuestro programa. Vuelve este fin de semana la Liga Sobala o Gatañal, con ese partido que domingo a las 7 de la tarde va a enfrentar duelo directo en la zona baja entre Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas y Guadalajara. Entrenador Nacho Moyano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sé que falta todavía mucha liga, pero somos los últimos con 7 puntos. Es un rival directo Guadalajara, 11 puntos. No sé si es una final con mayúscula, pero es un partido en el que no deberíamos fallar.
Hombre, desde luego es sin duda una oportunidad para engancharse a la liga de completo, ¿no? Por completo. Yo creo que al final todos los partidos que nos quedan, pues bueno, han adquirido ya una importancia de final, pero evidentemente los que tenemos en casa y contra rivales directos, pues como es este caso, bueno, pues debemos darle la importancia que tienen, ¿no? Y tenemos que ser capaces de estar a la altura de un partido pues que nos va a exigir como el de este domingo, ¿no?
Entrenador, ¿y cómo ha ido la semana? Y cuando te pregunto cómo ha ido la semana, ¿ha habido algún tipo de percance? ¿Puedes contar con todos los jugadores ante Guadalajara?
Bueno, en principio a día de hoy, a falta de dos entrenamientos todavía por completar, sí que podemos contar con todos, ¿no? Lo cual es una noticia, bueno, pues bastante positiva, y que, bueno, pues hace presagiar que bueno, que el domingo podemos competir en las mejores de las condiciones para intentar llevarnos los dos puntos y, bueno, pues como te digo, engancharnos un poquito más a la liga, ¿no? Que yo creo que al final está todo muy igualado con este pelotón de ahí de en medio, de equipos con 11, 12, 13 puntos, y al final la distancia no es tan grande, ¿no? Pero lo que hay que hacer es empezar a sumar desde este domingo, sin duda.
Y primer partido en Ogatañal de Rubén Ribeiro, el lateral portugués cedido por Oporto, ya tuvo minutos el anterior fin de semana en Granollers. ¿Estás contento con esta incorporación? ¿Qué os puede dar?
Sí, yo estoy muy, muy contento, porque creo que al final es un jugador que nos da muchas más opciones para poder, bueno, pues intentar tener menos cambios ataque-defensa. Es un excelente defensor. Al final en ataque también da bastantes opciones de juego, puede jugar en cualquier puesto de primera línea. Y bueno, pues yo creo que nos da todavía más polivalencia y al final nos ayuda bastante, ¿no? Yo estoy muy contento con el rendimiento.
La última, entrenador, y del rival, ¿qué valores, qué circunstancias, qué aspectos del juego debemos de valorar para intentar desequilibrarles, para intentar superarles al término de los 60 minutos?
Bueno, pues yo creo que al final lo que debe ser importante es que nosotros nos preocupemos fundamentalmente de lo nuestro, ¿no? Yo creo que bueno, si bien es cierto que al final ellos vendrán un poco enrabietados porque han perdido a Chema Márquez, que al final era un poco el referente, el capitán del equipo, y bueno, pues yo creo que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Si bien han perdido un arma individual y un jugador con mucha capacidad de meter gol y de generar peligro por sí mismo, pues evidentemente al prescindir de él, ahora el equipo colectivamente yo creo que va a dar un paso hacia adelante y que va a jugar mejor, ¿no? Y a nivel anímico seguro que quieren, bueno, pues este primer partido que ya están sin él, intentar salir pues más entrabietados y bueno, pues a demostrar que pueden competir lo que queda de liga pese a haber perdido a Chema para lo que queda de campeonato, ¿no? En cuanto a nosotros, pues bueno, yo creo que todo pasa un poco por ser capaces de mantener el nivel defensivo que hemos tenido todos los partidos de casa y en ataque cometer el menor número de errores posibles, ¿no? Porque al final ellos son un equipo que arriesga bastante las situaciones de contraataque y todo lo que sea darle balones para que nos puedan correr, pues al final son goles fáciles que nos pueden hacer, ¿no? Pero yo creo que cumpliendo un poco esas dos facetas, seguro que vamos a estar en el partido, vamos a tener muchas opciones de poder llevarnos los dos puntos.
Pues que así sea. Domingo, 7:00 p.m, frigoríficos Domorrazo, balonmano Guadalajara, toda la suerte del mundo. Entrenador Nacho Moyano, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
El Cangas que juega este domingo y el protagonismo para los dos equipos de la División de Honor Femenina de nuestra provincia, que aparca momentáneamente la liga porque este fin de semana es fin de semana copero, con una eliminatoria que se le ha puesto en chino mandarín para Porriño, visita a Liberván Gijón en Asturias después de haber perdido claramente en la ida, donde en condiciones normales debería de superar el trámite, es el Guardés, juega ante Tenerife mañana sábado a las 6:00 p.m. De Canarias se han traído una renta de un gol el equipo de José Ignacio Prades. Lo normal, repito, es que pasen, aunque no hay ningún tipo de confianza, y que el Guardés pueda estar en la próxima final a 8 de la Copa de la Reina. Por lo que respecta a la División de Honor Plata masculina, los partidos, 2 mañana y 1 el domingo. Los 2 de mañana en Pontevedra, a las 5:30, el líder, el Cisne, recibe al Cajasur, a las 8:30, el Teucro hace lo propio con Torrelavega, mientras que para el domingo queda el partido que ante el filial del FC Barcelona jugará en la ciudad condal, el Acanor Atlético Novas.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nos quedan 2 minutos de programa y hay que aprovechar el tiempo porque todavía tenemos que hablar de 2 de nuestros representantes. Uno de ellos fue noticia el anterior fin de semana por su histórica clasificación para la final a 4 de la Copa de la Reina de Fútbol Sala Femenino. Hablo del Pollo Pescamar, que por ahora tiene que aparcar la liga y tratar de reengancharse en las mejores... Tiene que aparcar la copa y reengancharse en las mejores condiciones posibles a la competición liguera. Hay partido mañana en el pabellón de Aseca, División de Honor Femenina. Pollo Pescamar recibe a la Universidad de Alicante. El objetivo es conseguir que esos 2 puntos se queden en Pollo para defender y, a ser posible, mejorar la 5ª posición en la tabla clasificatoria. Y después de no haber tenido competición liguera en el anterior fin de semana, vuelve el torneo de la regularidad a la división de honor B masculina de rugby, con un Calei de Universidad de Vigo que tiene que jugar a domicilio después de una muy buena dinámica de resultados que se han traducido en victorias que le han llevado hasta la zona media de la tabla. Visita al País Vasco. El equipo vigués se enfrentará el domingo a las 12 de la mañana a Uribe Aldea. Pues así, hablando del oval, hablando del rugby, llegamos al final de la última edición de esta semana de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. Que disfrutéis de este 14 de febrero, que disfrutéis del día de San Valentín. Nosotros volvemos el lunes. Feliz fin de semana para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.